Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La conmemoración este año del aniversario de la muerte de José Martí ha requerido que ustedes y nosotros hagamos un viaje. Sí, un viaje a la Guatemala de los años 1877 y 1878, donde el joven Martí decide asentarse y, como hemos visto, ganarse la vida como profesor después de verse obligado a abandonar México, un país que amó, pero donde sus críticas al nuevo gobierno, el gobierno de Porfirio Díaz, un destacado militar, no fueron bien recibidas por algunos sectores simpatizantes del mandatario, de Porfirio Díaz. Un gobierno, el de Díaz, hay que decirlo, cuya forma de llegar al poder y luego permanecer en él no podía esperar el apoyo de quienes querían otro destino para México. Porfirio Díaz, señoras y señores, ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones y lo hizo durante 31 años. ¿Cómo iba a estar de acuerdo Martí con lo que sospechaba que iba a pasar? Pero este viaje nuestro a Guatemala ha sido, en realidad, un viaje al interior de Martí. Y por eso decidimos emprenderlo, un viaje al alma de un hombre de 24, 25 años, a quien la vida ya había lastimado con el presidio, como ustedes saben, con el destierro, con la separación de los suyos, con serios problemas de salud y con la obligación de sostenerse económicamente no solo a sí mismo, sino a sus padres y hermanas. Martí llega a Guatemala, comienza a dictar clases en la escuela normal de ese país. Martí llama la atención de los guatemaltecos, porque brillaba demasiado para no llamarla. Martí regresa brevemente a México en diciembre de 1877 con el solo propósito de casarse con Carmen Sayas Bazán. La pareja se instala en Guatemala y Martí comprende que no todas las ilusiones que se había hecho en torno a su residencia en este país, Guatemala, estaban justificadas. Señoras y señores, la sociedad guatemalteca, una sociedad bastante cerrada, comienza a ver en este extranjero, José Martí, que trae aires de Europa y que goza de la simpatía y la admiración de los más jóvenes, comienza a ver en Martí un personaje incómodo, un personaje que choca con sus viejas costumbres y que amenaza hacerles sombra a algunos naturales del país, a algunos guatemaltecos. Lo que siente y piensa Martí en Guatemala lo sabemos de la mejor fuente. Lo sabemos de él mismo, de las cartas que durante aquellos días escribió a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano. Unas cartas tan hermosas e intensas como francas. Unas cartas donde aquel joven apasionado se abre a su interlocutor con una franqueza y con una confianza en la discreción del amigo, que yo diría que casi nos ruboriza, ¿verdad? Porque nos resulta difícil imaginar a un contemporáneo nuestro expresándose en los términos que Martí se expresa cuando le escribe a su amigo Mercado, un hombre 15 años mayor que él. Estas cartas que estamos compartiendo con ustedes nos revelan cuán enamorado de Carmen Sayas Bazán estuvo Martí. Cuánto amó a México. Cuánto daño le hizo el rechazo de algunos miembros de la sociedad guatemalteca que lo veían así como un intruso capaz de gozar por sus méritos de distinciones que solo a ellos, los guatemaltecos, les correspondían. Y estas cartas revelan también, como vimos ayer, una de las grandes amarguras de su vida, de la vida de Martí. Y esa amargura fue la incapacidad de Leonor, su madre queridísima, para comprenderlo y aceptar su carácter inconformista, el de Martí, y por supuesto, sus sueños de independencia para Cuba. Sin estas cartas a Manuel Mercado, nuestra idea de José Martí no sería tan exacta y conmovedora como puede serlo. Estas cartas, amigos, nos asoman a algunos de los rincones más profundos del alma martiana. Y esos rincones están llenos de una humanidad tan admirable que que hubiera sido una gran pérdida no conocerlos.
Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón.
Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó.
Amémonos ahora con la paz que en un tiempo lejano nos faltó. Y cuando yo me muero, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. Y en silencio pidas una plegaria y por Dios olvídame después.
Amigos, es el grupo Mocedades interpretando El Andariego, una canción del gran compositor mexicano Álvaro Carrillo.
Ausencias que triunfan y la nuestra triunfó.
Amémonos ahora con la paz que en un tiempo lejano nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. Y en silencio una plegaria y por Dios olvídame después.
Efectivamente, Mocedades, señoras y señores, todos ustedes saben ya por qué en estos días hemos decidido compartir, ambientar el programa con música mexicana de muchas épocas, algunas canciones antiguas, otras no tanto y otras muy recientes. Queremos en primer lugar rendirle homenaje a Manuel Mercado, ese amigo mexicano de José Martí, a quien le debemos todas estas cartas preciosas que tanto, tanto nos dicen de nuestro compatriota. Y también por el amor que sintió Martí por México. Yo quiero terminar esta serie, quizás sea mañana, con una serie de frases de Martí, donde le cuenta a Mercado cómo en sus momentos más difíciles a veces echa de menos sus paseos, los de Martí, por el Parque La Alameda de México, un parque central hermosísimo donde todos los que hemos ido a México hemos pasado un rato. De manera que hemos querido ambientar con música que de vivir en esta época a Martí quizás le hubiera gustado escuchar. El programa de ayer, o el final del programa de ayer, nos sorprendió leyendo y comentando con ustedes una de las cartas más intensas y reveladoras escritas por José Martí a Manuel Mercado. Una carta donde Martí le habla a Mercado de su familia distante, la familia de Martí, residente en La Habana, y donde hablándole de ella, bueno, le habla de sí mismo. Le habla de sí mismo como solo puede hablársele a una persona muy querida y cuya discreción no se pone en duda, señoras y señores. Es tremendo, como dije ayer, observar cómo Martí se desnuda interiormente ante este amigo mexicano y le habla de todo, de su mujer, de su familia, de sus ideas políticas, de su carácter. Vamos a releer este párrafo tremendo que leímos ayer, de arriba a abajo, hoy sin comentarios, para luego continuar con el resto de la carta. Martí se refiere a una carta de Mercado y a una carta de su madre, de Leonor, que acaba de recibir, y le dice a Mercado lo siguiente: recibí con la última de usted, por lo tardía, más deseada que otra alguna, la injusta y amorosa carta de mi madre. Realmente se cree que yo las he sacrificado a mi bienestar. Me vieran vivir con angustias semejantes a las que pasé en México y no pensarían de esta manera. ¿Habrá algún provecho en que nos muriéramos de pobreza todos juntos? Fíjense ustedes las preguntas que le hace Martí a Mercado. ¿Se me abría en México algún camino? ¿Caben por el de Guatemala, en el que escasísimamente cabemos hoy dos, las dos familias que forman hoy mi casa? Ni tienen fe en mí, ni conocen las fuerzas de mi alma que les obligan a tenerla. Esta es una viva amargura que no llegará nunca a ellas. Martí está convencido de que ni su madre ni sus hermanas confían en él, tienen fe en él. Yo trabajaré, dice Martí, para pagar mis deudas este año, y una vez que vivamos libres de ellas, si la suerte no me es enemiga, ayudaré a los que nunca han sabido lo que tienen en mí. Mi pobre padre, el menos penetrante de todos, es el que más justicia ha hecho a mi corazón. La verdad es que yo he cometido un gran delito, no nacer con alma de tendero. Mi madre tiene grandeza y se las estimo y la amo, usted lo sabe, hondamente. Pero no me perdona mi salvaje independencia, mi brusca inflexibilidad, ni mis opiniones sobre Cuba. Ahí llegamos ayer. Ya ven ustedes que Martí llega a la conclusión a esta altura de su vida, que su padre, con el que tantas dificultades había tenido durante la adolescencia, su padre es, a estas alturas de la biografía de uno y del otro, el que mejor lo comprende. Y ahora continúa la carta donde ayer suspendimos la lectura. Lo que tengo de mejor es lo que es juzgado por más malo. Amigos, es tremendo que Martí diga esto de su familia. Me aflige, pero no tuerce mi camino. Sea por Dios. Le escribo ahora largamente, sin que estos males del alma salgan en mi carta a luz, por un señor Urbano Sánchez que desde Jamaica enviará directamente y por vía rápida la carta a La Habana. Miren ustedes, Martí está en Guatemala y tiene que darle a un señor llamado Urbano Sánchez que va para Jamaica esta carta para que ese señor desde Jamaica le escriba a México, a Mercado. No hace 15 días le escribí largamente también por un señor Callejas que salió de aquí para Cuba. Por México le he escrito ya 3 cartas. Cómo me entristece mucho que ella crea que yo, que tanto sufro por la falta de sus cartas, dejo voluntariamente de escribirte. Martí sigue hablando de la madre. Obviamente Leonor se queja de que su hijo no le escribe, y él sí le escribe. Y como yo no tengo que pedirle cuenta de sus errores de creencia respecto a mí, sino acariciarla, perdonárselos y reformárselos, escríbale usted por su parte mi situación. Mi situación. Qué cosa tan tremenda que Martí tenga que pedirle a Mercado que interceda ante su madre por él y le explique su situación. Por su parte, mi situación angustiosa y mi natural constancia en escribirle. Nada, que Martí se da cuenta de que en su madre no encuentra lo que tiene en Mercado, alguien que lo comprenda, alguien que lo consuele cuando lo ve decaído, alguien que le respete su forma de ser. La madre de Martí, a lo largo de toda su vida, va a reprocharle a su hijo su forma de ser, sus sueños de independencia para Cuba y, por supuesto, su inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque de haber sido Martí un hombre pudiente, un hombre económicamente estable, la familia entera, residente ahora en La Habana, hubiera vivido mucho mejor.
querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo quería podernos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Furkan y Sergio Dalma interpretando Si nos dejan, una hermosa y popularísima canción del gran José Alfredo Jiménez.
Y ahí podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Oh, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.
Amigos, esta carta de José Martí a Manuel Mercado continúa con Martí contándole a Mercado algunos de los planes que tiene, ¿no? Y le dice lo siguiente: voy a publicar aquí un periódico en el que tendré que desfigurarme mucho para ponerme al nivel común. Donde hay muchas cabezas salientes, no llama la atención una cabeza más. Pero donde hay pocas que sobresalgan, vastas llanuras sin montes, una cabeza saliente es un crimen. Ya ven ustedes cómo Martí se había dado cuenta de que allí en Guatemala la gente no tenía gran preocupación por los grandes temas de la vida. Repito, era una sociedad obviamente provinciana a quien la figura de Martí tenía que resultarle incómoda, porque era un hombre que venía con un montón de ideas nuevas, de planes, de cosas por hacer. Y de repente, este hombre se topa con que el medio en el que tiene que desenvolverse pues no es sensible a sus deseos. Y dice eso tremendo, ¿no? Donde hay pocas cabezas que sobresalgan, vastas llanuras sin montes, una cabeza saliente es un crimen. Es decir, destacarse en sociedades como la sociedad guatemalteca de aquella época era un crimen. Los conservadores, dice Martí, me hacen la cruz y están en su derecho. Yo debo parecerles un diablo con levita cruzada. Los liberales, que de inteligencia y corazón aquí no los hallo, se resisten a estrecharse para dar sitio en el banquete al que no es a sus ojos sino un comensal más. Es decir, que ninguno de los dos partidos, entre comillas, políticos de Guatemala, aceptaba a José Martí como una persona simpática. No saben, sigue diciendo Martí, que los que viven del cielo comen muy poco de la tierra. ¡Qué bonito eso! ¿Eh? ¡Qué hermoso! No saben que los que viven del cielo comen muy poco de la tierra. No toman de ella más que lo necesario para vengarse de ella porque los retiene. Una vez más, señoras y señores, la idea de Martí de ser un hombre preso en la tierra, de tener pies torpes, imbéciles, como los llamó en otra carta. ¿Para qué? Para alejarse de ella y perderse, quién sabe en qué más allá. Amigos, es Plácido Domingo interpretando Te Quiero Dijiste de María Grieber. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, Martí y Manuel Mercado en Guatemala. Espérennos.
Mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta el morir.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pasaste por mi lado con cruel indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Tal vez ni tu desprecio merezca yo de ti. Sin embargo vivo, unido a tu existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es José Feliciano interpretando 100 años, una canción que fue un éxito hace muchos años y que sigue grabándose, pero fue un éxito original en la voz de Pedro Infante, un gran cantante mexicano.
Saber que me olvidaste, tal vez ni tu desprecio merezca yo de ti. Embargo vivo, unido a tu existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
Efectivamente, José Feliciano interpretando 100 años. Todos ustedes saben ya, señoras y señores, que nos encontramos ofreciéndoles una serie especial de programas por los 125 años de la muerte de José Martí. Una serie en la que hemos querido invitarlos a ustedes e invitarnos a nosotros mismos a pasar unos meses en Guatemala y enterarnos de todo lo que pasó con José Martí allí en ese lugar. De las ilusiones que lo llevaron a él y de las desilusiones que sufrió durante su estancia allí. Y todo esto lo sabemos, insisto, gracias a las muchas cartas que le escribió a su amigo mexicano Manuel Mercado y que Manuel Mercado tuvo la sensatez, la sensibilidad de guardar. Porque luego de leer estas cartas, Mercado podía haberlas tirado al cesto de los papeles. Pero no lo hizo. Martí no era Martí todavía. Era un muchacho de 24, 25 años. ¿Por qué Mercado guardó estas cartas? Estaba claro, señoras y señores. Se daba cuenta de que Martí no era un hombre más. De que en Martí había una luz especial, un genio especial. E incluso quizás un destino especial. Y ese mexicano, en quien Martí confiaba ciegamente, guardó todas estas cartas que muchos años después un hijo suyo llegó a Cuba, llevó a Cuba y entregó a la República. Por eso estamos escuchando, insisto, también música mexicana, porque es en cierta forma un homenaje a México donde Martí fue feliz a pesar de los enormes problemas que tenía, problemas económicos con su familia. Mañana vamos a ver, si tenemos tiempo, las cosas que dijo Martí sobre México en muchas ocasiones. Vivía enamorado del recuerdo que tenía de ese país, cosa que no le iba a suceder, por supuesto, con Guatemala ni con Venezuela, donde sí tuvo buenos amigos. En Venezuela quiso a mucha gente, pero un país del que también se vio obligado a salir huyendo ante la situación que se le había presentado al no coincidir sus ideas, su postura con las del gobierno. Pero en fin, antes de continuar oficialmente con el programa, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra estupenda productora, tan competente, tan amable, tan amiga siempre, por ayudarnos a hacer este programa. Y quiero darle las gracias hoy también a Mike Vázquez, a Mike, un profesional en todo el sentido de la palabra, ingeniero de sonido, con quien yo creo que hemos trabajado en muy pocas ocasiones, aunque yo siempre he querido que haga programas con nosotros. Gracias, Mikey, es de veras un gusto tenerte colaborando con este programa hoy. Todos estamos tranquilos porque estás tú ahí. Volviendo, señoras y señores, a la carta que estaba compartiendo con ustedes de Martí, esta carta extensa que comenzamos a leer ayer, que hemos continuado leyendo hoy y que, como ustedes pueden ver, está llena de todo, de alusiones a su mujer, de alusiones a su familia, de manera especial a su madre, de alusiones a su situación un poco ya crítica allí en Guatemala. Los conservadores del país no lo quieren, los liberales no simpatizan con él, y Martí se siente allí como un paria, como una persona non grata. Y escuchen lo que dice: se han explotado mis vehemencias y ocultado mis prudencias. Se ha pintado mi silencio como hostilidad, mi reserva como orgullo, mi pequeña ciencia como soberbia fatuidad. Es una guerra de zapa en la que yo, soldado de la luz, estoy vencido de antemano. Pero yo lucho cuanto decorosamente puedo. A esto responde mi periódico. Obviamente, la publicación de ese periódico le trajo problemas a Martí, ¿verdad? Le criticaron la vehemencia con la que se expresaba, tanto de viva voz como por escrito. Dijeron que era un hombre orgulloso porque él prefería quizás mantenerse un poco al margen de las discusiones políticas entre los guatemaltecos. Cuando hablaba de ciencias, decían que era una vanidad él estar hablando de cosas científicas. En fin, es una guerra de zapa, dice Martí, en la que yo, soldado de la luz, estoy vencido de antemano. Martí no puede, en un país extraño, ser atacado por la sociedad de ese país y ganar esa batalla. No puede. Y entonces continúa diciendo: veo a Carmen, es decir, a su mujer, amante y serena, enfrente de problemas graves que no tienen muy fácil solución. Me consuela y con su tranquilidad me alienta. Aunque tuviera que huir a pie por los bosques, ella me acompañaría y no lloraría. Ven ustedes, señoras y señores, por qué es importante leer estas cartas. La imagen de Carmen Zayas Bazán que tenemos de repente es otra a la que la tradición nos ha ofrecido. En aquellos primeros tiempos de su matrimonio, Martí estaba seguro de que Carmen estaba dispuesta a seguirlo a donde quiera que él fuera, sin derramar una lágrima. Al contrario, lo consolaba, lo tranquilizaba, lo alentaba a seguir haciendo lo que hacía y a ser quien era. ¿Qué pasó después en ese matrimonio? De repente me pregunto si no habrá sido el nacimiento del hijo. Carmen era una antes de ser madre y otra, como todas las mujeres, después de serlo. Al tener un niño, Carmen comenzó a necesitar que su marido se estabilizara, que su marido tuviera un lugar donde ellos pudieran vivir seguros al margen de los trastornos de la política. Y obviamente, Martí no estaba dispuesto a convertirse en ese otro hombre. Pero en aquellos tiempos en Guatemala, Carmen era para Martí la esposa ideal. Aquí continúa diciendo Martí: por celos inexplicables del rector de la universidad, hombrecillo de cuerpo y alma, a quien no he hecho más que elogiar en un discurso mío, otro discurso, lectura suyo, que no merecía elogio, me he quedado siendo catedrático platónico de historia de la filosofía, con alumnos a quienes no se les permite la entrada en clase y sin sueldo. Miren ustedes las represalias que tomaron contra Martí allí en Guatemala. Les prohibieron a los alumnos asistir a sus clases, a las de Martí. Dejaron de pagarle a Martí, señoras y señores. Aunque él lo dice, había elogiado sin motivo al rector de la universidad que había impartido un discurso lectura, es decir, que lo había leído y que era un discurso que no merecía elogio. Martí se sentía un poco arrepentido ahora de haber tenido la debilidad de elogiar a un mediocre. El día de mi santo, dice Martí, refiriéndose a sus estudiantes, los pobres me regalaron una bonita leontina. Con esto, con mi propósito de pagar aquí, esclavo de mis deudas, un año e irme, y con que Carmen cante a mi lado tan gozosamente como ahora canta, paso este año negro y espero otros años azules. ¿Quién sabe si el permanente azul lo es de la tierra? Bueno, ahí volvemos a toparnos con este poeta extraordinario que fue José Martí. En una carta llena de temas prosaicos, ¿verdad? De repente este hombre no puede impedir que se le vaya una frase maravillosa. Una frase que solo un gran poeta podía escribir. A Martí, el día de su santo, le hacen varios regalos. Martí tiene el propósito de pagar las deudas que ha contraído en Guatemala para formar ese hogar en el que Carmen y él viven. Y Carmen, en este momento, en el momento en que José Martí le está escribiendo a Mercado, Carmen está cantando en otro lugar de la casa y Martí la está escuchando. Y con que Carmen cante a mi lado tan gozosamente como ahora canta, paso este año negro y espero otros años azules. Es decir, un año negro porque ha sido un año terrible para Martí. Y él espera años azules porque el azul es el color de la ilusión. Pero entonces termina el párrafo con esa frase maravillosa. ¿Quién sabe si el permanente azul no es de la tierra? Una vez más, Martí insinúa que existe otro plano, otra vida, otro ámbito superior a este, al que nosotros conocemos, donde el azul, el color azul, sí puede ser permanente. Y Martí se despide de Mercado en esta carta maravillosa, diciéndole lo siguiente: aquí acabo, escriba a mamá. Carmen, envía abrazos a todos sus hijos, yo a usted mi entrañable cariño y mi amorosa gratitud de siempre, su hermano José Martí.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Te cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te desperté. Casi dormido, y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas.
Ha sido Lucero, señoras y señores, Lucero, una popular cantante en el México de hoy, interpretando Amanecí en tus brazos, otra bella canción del gran José Alfredo Jiménez. Aquí tengo ante mí otra carta importante de Martí, dirigida a Manuel Mercado. Está fechada el 20 de abril, allí en Guatemala, de 1878. Y Martí comienza diciéndole a su amigo lo siguiente: hermano mío, tal vez sepa ya usted algo de la brusca variación que espera a nuestra vida. Usted sabe con qué buena voluntad vine yo a esta tierra. ¿Cómo es mi alma? ¿Cuán humilde era la posición que le pedía? ¿Y cuán importante es el servicio que con mi pequeño libro le acabo de hacer? El premio de todo esto es que por ser cubano y ser quien soy, me veo obligado a renunciar a las pocas cátedras que me quedaban, a irme del país y a hacerles sentir mi desdén antes que ellos me hicieran sentir mi injusticia. Miren ustedes qué párrafo es. Por supuesto, como siempre, ya lo he dicho no sé cuántas veces, Martí no puede enfrentarse a una situación personal a la que no le vea un trasfondo trascendental. Tal vez sepa ya usted, comienza diciéndole a Mercado, algo de la brusca variación que espera a nuestra vida. Es cierto, nuestras vidas todas están llenas de variaciones, y esas variaciones a veces son repentinas y duras. Usted sabe, le dice Mercado, con qué buena voluntad vine yo a esta tierra. ¿Cómo es mi alma? ¿Cuán humilde era la posición que le pedía esa tierra? ¿Y cuán importante es el servicio que con mi pequeño libro le acabo de hacer? Recuerden ustedes que Martí le dedicó un libro a Guatemala, un libro sobre Guatemala que Mercado revisó en México y que se publicó en México, un libro en el cual Martí halagaba a ese país al que acababa de llegar. El premio de todo esto, dice Martí, es que por ser cubano, ahí tienen ustedes un tema que abordamos hace un par de días durante esta serie, la xenofobia, el rechazo al extranjero. El premio de todo esto es que por ser cubano y ser quien soy, me veo obligado a renunciar a las pocas cátedras que me quedaban, a irme del país y a hacerles sentir mi desdén antes que ellos me hicieran sentir mi injusticia. Es decir, a Martí le cierran tanto el círculo, tratan de estrangularlo de una manera tan sutil y al mismo tiempo implacable, que a Martí no le queda más remedio que renunciar a sus cátedras. Es verdad, dice, que había una disconformidad absoluta entre su brutal modo de ser y mi alma libre. Una vez más, esa alma de Martí le trae problemas. Son los mismos problemas que le trajo en México y, por supuesto, que le trajo en Cuba y que le trae ante su madre. Es verdad que yo los poetizaba ante mí mismo para poder vivir entre ellos Miren qué frase esa. Martí los idealizaba a través de la poesía, a los guatemaltecos. ¿Para qué? Para poder vivir entre ellos. Si no los hubiera idealizado, su vida allí desde el principio, obviamente hubiera sido un infierno. Pero estos secretos no han salido nunca de mi alma. Los han leído en mis ojos, han penetrado mi prudencia, pobre Carmen. Martí nunca ha hablado mal de los guatemaltecos en público, pero teme que ellos se hayan percatado del abismo que se abría entre ese cubano que estaba allí brillando en las cátedras y ellos, los guatemaltecos que no lo querían. Pobre Carmen, a costa suya me han enseñado una gran verdad. Con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Bueno. Martí aprendió en Guatemala una verdad que nosotros deberíamos aprender y asumir. Con un poco de luz en la frente, no se puede vivir donde mandan tiranos. Claro que no, señoras y señores, y ustedes que me escuchan en Cuba lo saben mejor que yo. Qué difícil es vivir en un país tiranizado. ¿Qué mal les he hecho? Pregunta Martí. ¿Explicar filosofía con sentido a Parque Nuevo mesurado? ¿Explicar literatura? ¿Dar conferencias sobre el estado actual de las ciencias naturales? ¿Publicar un libro en que con amor y calor, para ellos nuevos, revelo sus riquezas desconocidas? ¿Escribir un drama sobre su independencia el día mismo en que me lo pidieron? Y anunciar un periódico en que intentaba hablar aquí de Europa y hablar a Europa de ellos. Esos han sido los pecados de Martí. Enseñar ciencias, filosofía, literatura, con la gran pasión que le caracterizaba. Publicar un libro diciendo cosas sobre Guatemala que nadie jamás, dice él, había dicho, elogiando al país. Escribir un drama, una obra de teatro, sobre el Día de la Independencia de Guatemala. Le escribió el mismo día que se lo pidieron. Y anunciar un periódico en que intentaba hablar aquí de Europa y hablar a Europa de ellos. He ahí mi proceso, dice, y entiendo que el suyo. Es decir, señoras y señores, que Martí tenía muy clara la situación. Muy clara la situación. Y obviamente, insisto, a los guatemaltecos no les interesaba allí un hombre cosmopolita, libre, que venía de Europa y de la Ciudad de México, a renovar el ambiente cultural de Guatemala. Ni una imprudencia, ni una ambición mía han deslucido estos intentos, pero me han desfigurado de tal modo, me han presentado de tal modo, me han exagerado con tales proporciones, se han movido contra mí por resortes y causas para mí tan desconocidas, que me han cerrado a principio de año con tales obstáculos el camino que a fines del año pasado me mostraron tan abierto. Señoras y señores, simple y llanamente, han ido estrangulando a Martí en Guatemala. Le han cerrado los caminos, no puede ganarse la vida. Es un hombre con deudas, recién casado. Su situación era realmente angustiosa.
El alma de provinciana puede salir de los...
Y así, amigos, con el mariachi Vargas de Tecalitlán interpretando Guadalajara, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana quizás pongamos fin a la serie. Digo quizás, porque leer estas cartas de Martí es querer ahondar en ellas. Es sentir que todos, ustedes y nosotros, somos en cierta forma la persona a quien están dirigidas, su destinatario. Somos Manuel Mercado. Hasta pronto.
Hace más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi. En los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. Del pozo en tus mujeres lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.